1, 2, 3, 4.
Dejadme que empiece con un correo, con un mail que nos ha escrito un oyente llamado David y que dice, queridos culturetas, es la segunda vez que escucho en vuestro podcast que existe la posibilidad de que no haya cultureta después del verano. Pues bien, a raíz de ese desconcertante mensaje, me animo a escribiros. Resido en Estados Unidos, en un pueblo pequeño y acogedor de Connecticut, Félix José Casillas diría capital, Hartford. Comencé a escucharos hace más o menos un año, primero en aviones y hoteles, donde me llevaba al trabajo, después, a partir de la reclusión, en mis paseos diarios con mi perro Stanley. Mira como Kubrick. Siempre caminando, con lagos a derecha e izquierda y bosques a mi alrededor, os habéis convertido en compañeros míos de viaje cultural. Habéis despertado en mí el interés y la pasión por la cultura. Crecí en el mundo del teatro y gracias a mi madre pude frecuentar esos círculos y gentes que nunca pensé extrañaría tanto. Gracias a vosotros he vuelto a vivirlos. Ojalá que esos malos presagios no sean ciertos y después del verano podáis volver a acompañarme en mis paseos con Stanley. Y por supuesto, no descarto veros hacer el programa algún día en directo con mi mascarilla puesta, como manda la nueva realidad. Feliz verano, culturetas. Alberto Cacho. Pues feliz verano también a ti, Alberto. Y le decimos a él y a los demás oyentes que están como Alberto. A los runners, a los planchadores, opositores delineantes, carpinteros, estudiantes, monárquicos, republicanos, periodistas, conductores, viajeros, desayunantes de podcast. Les decimos incluso a los negacionistas del Holocausto, a los oyentes en España, a los españoles de fuera, a los oyentes extranjeros, a los oyentes con perro Stanley y sin perro Stanley, a los que dicen Hitchcock y Hitchcock o Hitchcock o como sea, qué importa, a los que piensan que hasta Médico de Familia es un western y a los que piensan que un western es John Ford, Sergio Leone, Clint Eastwood y para de contar. A todos ellos les decimos, no sabemos qué será de nosotros, no sabemos si volveremos la temporada que viene. Lo que sí sabemos, culturetas, es que esta noche vamos a hablar de nuestras cosas durante una hora y media. De ruiseñores, de Gregory Peck y de piratas con pocos escrúpulos. Quedémonos con eso. Disfrutemos del penúltimo programa. Hasta nuevo aviso. Saludo a JF León, ¿cómo estás?
Pues muy bien, después de haber escuchado todo.
Y a Rosa Belmonte.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Parecías el Sabaeza cuando
te
estaba...
Te lo iba a decir, te lo iba a decir, te lo iba a decir yo mismo, porque el guión este introductorio es de Carlos Zumer y se me estaba viniendo a la cabeza ese horror de creo en Dios, arquitecto, ingeniero, ¿cómo era?
Artesano, carpintero. Artesano,
albañil y o armador... Creo en Dios, en la música y el viento, en algo así. Era un puto espanto, vamos a decir las cosas como son. No he saludado todavía a Sergio del Molino, lo hago en este momento.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Pues, el Sabaeza no es de tu generación, ¿no?
No, el Sabaeza a mí ni me suena, no sé de qué habláis. Supongo que da algún espanto, pero no sé de qué habláis. Pero de todas formas estoy un poco preocupado por la carta de este oyente, no por su preocupación, sino porque dice que le hemos despertado o reavivado el interés por la cultura. Sí. Le hemos destrozado la vida. O sea, es una carta que no es admirativa o es un reproche. No tengo muy claro si esto va a nuestro favor o en nuestra contra, si esto llega a oídos de instancias superiores, que vamos haciendo esas cosas por ahí a la gente.
¿Cómo lo ves tú, Guillermo Altares?
A mí me parece un problema que hayamos despertado el gusto por la cultura en alguien. No, al revés. Si hemos conseguido que alguien lea un solo libro, ya merece la pena, la verdad.
Esta frase es un poco cursi, Guillermo.
Depende del libro, ¿no?
Guillermo.
Depende.
Si hemos hecho a alguna persona mejor, quieres decir, Guillermo.
No.
Gracias a este programa, gracias a este espacio.
No, ni mejor ni peor. Si hemos hecho que se divierta con nuestro libro, merece la pena.
Creo que nos estamos equivocando de programa o que no van bien las cosas. Aquí tengo a mi lado a Sergio del Moño, estoy seguro, ¿no? Sergio, ¿no? Está conmigo.
Muy guerrero. Si hemos conseguido, si hemos conseguido que un oyente cierre un solo cine, pues nos daremos por satisfechos, ¿no?
Hay una cosa que te tiene que quedar clara siempre, es que ni viajar ni leer te hace mejor.
No, no estoy de acuerdo.
Te hace la vida, no, te hace la vida más, más llevadera, o sea, son placeres, son
por
maravillas
tanto,
y te hace... Que estos 80... No, mejor, no, mejor para ti, o sea, porque disfrutas tus claro. cosas. Pero hombre, eso no
depende revierte. Depende de dónde viajes y lo que leas.
Y probablemente, además, es tiempo que le estás robando a tu familia y a tus amigos que preferirían que no estuvieras encerrado leyendo.
O a tu rascarte la barriga.
También.
Sois partidario
de... Vamos a trabajar contra la cultura.
Farniente, ¿no? Del Dolce. Hay que defender el Dolce Farniente, ¿eh? Yo creo que...
Sí, mucho.
Si no...
Y más en esta temporada, sí, sí.
Sí. Bueno, vamos a hablar de fútbol. No os asustéis. Desde luego no vamos a hablar de la victoria del Real Madrid. Y es una historia que le va a interesar incluso a Sergio del Molino, muy criticado la semana pasada, las cosas como son, por estar leyendo encerrado en su cuarto mientras metía el gol Iniesta en Sudáfrica. Hace ya unos cuantos años se enfrentaron dos italianos en un partido de fútbol que no eran Totti ni Del Piero, que no eran Gentile ni Baresi, por ser... No eran ni futbolistas. Se llamaban Pier Paolo Pasolini y Bernardo Bertolucci. Y si no me crees a mí, por lo menos creed a Miguel Venegas, porque esta es una historia extraordinaria.
Pasolini amaba el fútbol y no le gustaba perder. Quizás aquella era una de sus debilidades más mundanas y varoniles y burguesas. Incluso el fútbol le valió críticas dentro del Partido Comunista porque era una distracción estéril. Pero él lo reivindicaba como la única representación sagrada de nuestro tiempo. El fútbol, decía, es el heredero directo del teatro. Y lo practicaba en la grada como espectador o en cualquier parque donde se juntaran algunos amigos. La penúltima vez que lo hizo, jugar al fútbol, fue en la Ciudadela de Parma, en la primavera de 1975, y fue para enfrentarse a su viejo amigo Bernardo Bertolucci. Pasolini había sido su mentor, pero al partido llegaban enfrentados a cuenta de una mala crítica de Pasolini al último tango en París, que había tachado de horrorosa. La historia había querido que Bertolucci se convirtiera en una gran figura del cine y había querido que fuera a rodar su nueva película, Novecento, al norte de Italia, a pocos kilómetros de otro rodaje más austero pero no menos ambicioso, Salò o los 120 días de Sodoma, de Pierluigi Pasolini. Laura Betti, amiga común, preparó el terreno y las productoras organizaron el encuentro. Pasolini tenía 53 años y jugó de delantero escorado en banda. Bertolucci tenía 34 y se quedó dirigiendo en el banquillo. Los de Salò improvisaron unas camisetas a rayas imitando al Bolonia, el equipo de la infancia de Pasolini. Los de Novecento recibieron camisetas para la ocasión con el nombre de la película estampado, las medias arcoíris. Los de Pasolini se adelantaron pronto, pero los de Bertolucci terminaron ganando 5-2 e invitaron a los perdedores a botellas de Don Periñón. El secreto del éxito no había sido el contragolpe o la mejor forma física del equipo de rodaje de Novecento. Bertolucci había hecho trampas. Había reclutado a dos jugadores de la cantera del Parma que estaban a punto de ser profesionales. Uno de ellos, aunque nunca lo confesó, se llamaba Carlo Ancelotti y acabaría siendo internacional y campeón de todo y hasta entrenador del Real Madrid. Dicen sus amigos que Pasolini se enfadó por aquella derrota y por aquella trampa. Unos meses después, en las afueras de Roma, fue brutalmente asesinado, quemado y apaleado. Y sus asesinos lo hicieron allí, en un campo de fútbol, una explanada y dos porterías junto a la playa de Ostia, donde tanto tiempo pasó el artista jugando al fútbol con los ragazzi di Vita, los chicos del barrio. Media Italia salió a la calle para llorar al poeta. Bertolucci siguió su camino y nunca olvidó a su viejo amigo, ni el último partido de fútbol que jugaron juntos.
No hay que tomar partido necesariamente por Bertolucci o por Pasolini, se puede ser de los dos, ¿verdad? ¿Vosotros cómo lo veis?
Sí, yo soy de los dos.
Yo soy más de Pasolini. Yo soy más de Pasolini, si hay que elegir. Eso sí.
Sobre todo,
hacemos bandos, si hacemos bandos, sí.
Yo soy más de Bertolucci.
Nunca ha estado María Callas más guapa que en la Medea de Pasolini en el 69. Es sí. Una cosa impresionante.
Hicieron juntos también la Traviata. Que dirigía Giulini, por cierto, una tableta en blanco y negro. Y recordaba la propia María Calas en esas sesiones de ensayos cómo se ensimismaba tanto en el papel que el agudo final no conseguía darlo en plenitud. Y el maestro Julien le preguntaba, pero María, ¿por qué no lo consigues? Y decía, ya, porque me estoy muriendo, en el sentido de que se ensimismaba tanto en el papel de la tuberculosa.
Soy Violeta Valerín.
No, no, fue así, Rosa.
Es que era una actriz, es verdad.
Pero fue así, ¿no? Decir, soy Violeta Valerín.
No es que fuera... María Calas no solo era, por su tesitura, una soprano dramática, es que realmente era una gran actriz. Sí, y ahí lo demuestra. No, creo que sí.
Lo demostraba tanto que el tenor que hacía la ópera, que era Giuseppe Stefano, se marchó a la segunda función porque no podía soportar el protagonismo de la gran diva Pasolini, que fue polifacético, que hizo mucho teatro, mucha literatura, poesía, cine. Decías, Willy, tú te quedas con Bertolucci, ¿no?
Me gustan muchísimo los dos, pero me quedo con Bertolucci. Y no hace mucho volví a ver la primera película de Bertolucci, que es la que rodó en Parma, Prima la Revoluzione. Parma, que es una ciudad maravillosa y me encantó y me dieron ganas de volver a ver 900, lo que pasa es que no he tenido tiempo y me la guardo para las navidades o el último emperador. A mí siempre me gustó, digamos, no sé cómo ha envejecido Bertolucci porque hay películas que no he vuelto a ver, pero claro, yo creo que hay que juzgar las películas la primera vez que la ves, ¿no? Yo 900 la recuerdo con muchísima emoción, todo lo que significó el último tango en París, o esa primera película pequeñita, o La estrategia de la araña, por ejemplo. Yo creo que es un maravilloso director. Dicho esto, Pasolini no es que sea un maravilloso director, es que es una de las figuras culturales más importantes, rompedoras y perdurables del siglo XX europeo, no diría italiano. El otro día, no sé por qué, me crucé con Mamá Roma y dije, joder, hace mucho que no veo esta peli, también la quisiera volver a ver, ¿no? El Pasolini más neorrealista.
¿Cómo dirías que ha envejecido Pasolini, Sergio?
Yo no he envejecido como toda la intelectualidad comunista ha envejecido mal, difícil. O sea, yo creo que sobre todo su cine más ideologizado es más como esta que mencionábamos de Saló, los 120 jornadas de Sodoma. Son películas difíciles de ver hoy y difíciles de apreciar, pero el más costumbrista, el más neorrealista al principio. A mí me gusta mucho una película de Pasolini que es Acatone, y la poesía de Pasolini, o sea, su faceta como poeta, sí. es un poeta extraordinario. Pero claro, yo creo que es difícil de entender hoy la dimensión de su figura intelectual, ¿no? De cómo tocaba tantísimos palos y cómo estaba presente hasta en la sopa. O sea, Pasolini estaba en todas partes, ¿no? Era un intelectual total, que de todo tenía una opinión, en todas partes tenía que estar y en todas las salsas tenía que meter su cuchara, ¿no? Y era un tipo de figura cultural agitadora, también con unas opiniones siempre muy a contrapelo. Recordemos la del mayo del 68, ¿no? Cuando se tomó partido a favor de la policía, ¿no? Ese tipo de cuestiones que yo creo que es muy difícil de entender en el contexto del siglo XXI. Es un tipo muy, muy metido en el contexto cultural del siglo XX, pero yo creo que sus películas, como Acatone, como el documental este que hizo de la ¿cómo se titulaba? No recuerdo cómo se titulaba en español, Enquête d'amore, ¿no? Que era esa investigación que hizo sobre los usos sexuales de toda Italia, preguntando a la gente, a las mamás en los años 60, y es un testimonio etnográfico gráfico brutal, ¿no? Que revela además lo punzante que era y lo que le interesaba a la gente, ¿no? Más allá de su militancia comunista y más allá de todo. Pero por cerrar el círculo con Venegas, citó un artículo que él hizo, de los primeros artículos donde se teoriza sobre el fútbol. O sea, eso también fue un adelantado a su tiempo. En un momento en el que todos los intelectuales renegaban del fútbol como una cosa absolutamente pestilente y adocenada y alienante, él escribió un artículo en el cual defendía que el fútbol era una forma de poesía y una forma de lenguaje. Se ponía se ponía semiótico, recreaba un poquito a Roland Barthes y a Humberto Eco todavía, ¿no? Y cogía y explicaba el fútbol como una forma de comunicación, como una forma de lenguaje exactamente igual que la poesía, ¿no? Y en eso también fue muy adelantado, un tipo que siempre tenía una opinión a la contra y dentro, sin salirse de la ortodoxia comunista, que eso es lo alucinante, ¿no?
Eso es lo alucinante del
Partido Comunista, siempre tenía opiniones muy a la contra de todo.
Fíjate que creo que las películas que mejor han sobrevivido de Pasolini son las menos escandalosas, porque ahora ya no nos lo parecen, y digo Teorema, que creo que es mi favorita, y digo el Evangelio según San Mateo,
sí, San Mateo,
que sigue siendo una obra de una plasticidad y de una estética, precisamente por la intemporalidad del argumento no hay que sujetarla a la polémica, pero fuera de la coyuntura Pasolini es verdad que resiste en algunas obras extraordinarias.
Sí, bueno, hay que recordar que el propio Bertolucci hizo un documental sobre Pasolini, que las dos figuras, independientemente del partido de fútbol, están bastante unidas. Por supuesto, los dos son antifascistas, los dos, si Bertolucci no era tan comunista como Pasolini, sí que era antifascista. Sí me cuesta menos trabajo ver ahora mismo a Bertolucci, es decir, si en la adolescencia sí que veían más a Pasolini, los cineclubs y esas cosas culturetas. He visto hace poco una cosa menor de Bertolucci, que es el último emperador, y la verdad es que a lo mejor me ha gustado más que antes, y no me importa ver Novecento muchas veces, es decir, no porque me recomiende la música a Pablo Iglesias, ¿no? Y luego tenga una pelea sobre la música en las películas de Bertolucci, pero aunque haya cosas que resulten viejas, me gusta ver Novecento, y luego me encanta ver El último tango en París, sobre todo por estas memes de últimas de si habían violado, sí, a María Schneider y esas cosas que tan absurdas. Recordemos que Bertolucci
con la mantequilla
sí que ella no sabía que la iban a violar y cosas así, y que haya gente que lo sigue creyendo, es decir, que eso es verdad, que no, o sea, no, independientemente de que ella no le hubieran contado toda la planificación de la escena. O sea, la comprensión lectora de la gente y el hecho de que la gente crea que la violaron de verdad es como creer que Woody Allen se acostó con Sun Jin siendo Sun Jin menor y estando todavía en casa de Mia Farrow, aunque fuera de visita. Es decir, hay cosas que no puedes quitar de la cabeza de la gente, y esta es una de ellas.
Bueno, si seguimos o no seguimos, desde luego no será por la falta de compromiso de los anunciantes. Los anunciantes están con nosotros, y esta es una buena demostración.
Este año es el verano del 4 días al pueblo en León, más una semana en la casa de los abuelos de la playa, más otra en casa, que vienen mi hermana y mi cuñado, más un fin de semana largo en el camping con los amigos. Sí, tenemos un verano muy repartido. Tan repartido como el extra de verano de la 11. El próximo 15 de agosto repartimos 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones de euros. Estés donde estés, compra ya tu cupón y juega al extra de verano de la 11. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Viajes El Corte Inglés tenemos viajes a los mejores destinos con un servicio fantástico, garantía, calidad, sin gastos de cancelación, vamos, inmejorables. Pero estamos empeñados en mejorarlos. Y ya que no podemos añadirles nada, lo mejor es quitarles algo, es decir, rebajarlos. Llegan las rebajas de Viajes El Corte Inglés, con la calidad de siempre, pero a precios como nunca. Y con pago en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Viajes El Corte Inglés, siempre a tu lado. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Me han prevenido de que para nuestro penúltimo programa de la temporada no hemos reparado en gastos. Hemos invitado, me dicen, a un señor bastante importante. ¿Puede nuestro presentador de invitados anunciarle, por favor? A ver quién es.
Ladies and gentlemen, Gregory Peck.
Si nos podemos permitir a Gregory Peck, un señor con Oscar y que además está muerto, pienso subir luego a la planta noble de la cadena a pedir un aumento de emolumentos culturetas, empezando por los míos. En fin, adelante, señor Peck, con lo que usted tenga que contarnos.
The world never seems as fresh and wonderful
No existe mejor manera de observar el bien y el mal del mundo, su maravilla y su pavor, que a través de los ojos de un niño. Para un escritor, conseguir captar esa sensación es muy difícil. Quizá por eso este libro ha tenido tanto éxito en los últimos años entre millones de lectores. Matar a un ruiseñor ha logrado el premio Pulitzer y todos los premios posibles. Gracias, señor Peck. Suficiente. Y decía Gregory, un gran éxito entre millones y millones de lectores. Un éxito que trasciende su época, añadimos nosotros, cuyos atributos literarios enseguida pretendemos analizar, cuya impagable versión cinematográfica vamos a indagar enseguida. Y hablaremos también de una cuestión, la racial, claro, y de la mitomanía y el misterio en torno a su autora, la reservada Harper Lee, mujer de solo dos novelas, como mucho. Todo ello explica y rodea el éxito de la historia de Atticus Finch. Todo ello y un factor más, una pequeña historia, quizá no tan conocida como las demás. Y esa historia empieza con un animal con alas que no es un ruiseñor, sino un pingüino, cuyo sonido no pienso poner, Nacho García. Es un sonido horrible, un graznido como de pato y delfín a la vez. Mejor esta música de Robert Fannon. ¿Recordaréis el libro Los Europeos? Uno de nuestros imprescindibles de esta temporada 19-20 de La Cultureta. Recordaréis que en él se explicaba cómo el nacimiento del ferrocarril y de los viajes más cortos y baratos por Europa a mediados del siglo XIX impulsaron el nacimiento del libro moderno. Era un libro todavía bastante grande y pesado comparado con los nuestros de ahora, pero en muy poco tiempo se convirtieron en un objeto realmente popular, asequible y manejable, una criatura móvil, un ser por fin viajero. Ahora saltemos y vayamos a Reino Unido, 1935, al nacimiento de una editorial cuyo símbolo es el animal, cuyo sonido no pienso poner, ni se te ocurra, Nacho. En 1935 nace el sello londinense Penguin Books y lo hace invirtiendo mucho dinero en impulsar algo que todavía apenas existía, los llamados paperbacks o libros de bolsillo. Un libro de calidad por el precio de un paquete de tabaco, presumía la editorial. El objetivo no era otro que reducir el tamaño. También la calidad y la variedad eran importantes. Nada de publicar solo penny dreadfuls y novelas pulp. Aquella fue la entrada en sociedad del libro realmente barato y para todo tipo de literaturas. Y aquellos pequeños libros en rústica fueron la salvación para muchos soldados de la Segunda Guerra Mundial, muertos de aburrimiento o algo peor. Ocurre entonces como en el siglo XIX se describen los europeos. Estos libros de bolsillo llegan a las estaciones de metro, a los kioscos, a los mercadillos, a las estanterías de las casas, a cientos de ellas, a los parques, al transporte público, a los bancos de la calle. Llegan incluso a un lugar bastante insospechado para sus contemporáneos, a los colegios. Volvamos a 1961, a Estados Unidos. Un libro de una escritora novata se ha colocado en la lista de los más vendidos y de ahí no quiere salir. Cuando lleva 41 semanas seguidas, le dan el Pulitzer a su autora, que se llama Harper Lee. Matar a un ruiseñor lo edita un sello de bolsillo llamado Popular Library o Library, y la gente de Popular Library o Library impulsa una jugada maestra. Consiguen colocar a Matar a un ruiseñor en los currículums escolares. De golpe, cientos de miles y miles de niños lo leen en todo el país durante décadas. Los libros de bolsillo ganan altura entrando en los colegios, titulaba The New York Times. Es decir, uno de los libros que fija el canon moral del siglo XX aterrizó en todos los pupitres de América. Atticus Finch estaría orgulloso. ¿Qué edad tenías cuando tuviste tu primer arma, Atticus? 13 o 14. Recuerdo cuando mi padre me la dio, que me dijo que no apuntara con ella dentro de casa.
And that he'd rather I'd shoot a tin can.
Disparaba latas en el callejón de atrás. Pero me advirtió que tarde o temprano sucumbiría a la tentación de disparar a los pájaros. Así que me dijo podía intentar darle a todas las urracas azules que quisiera, pero que matar a un ruiseñor era un pecado. ¿Por qué? Porque los ruiseñores lo único que hacen es música para que nosotros disfrutemos. Ni molestan, ni estropean cultivos. Solo cantan a pleno pulmón. Ya que hablamos antes de ídolos y de mitos, aquí tenéis uno de mármol de Alabama, Matar a un ruiseñor. Un superventas publicado hace este mes justo 60 años. Bueno, hasta aquí nos ha traído el guión de Carlos Humber, nos ha traído la realización de Nacho García, y ahora nos corresponde a nosotros expurgar este libro. ¿Quién quiere hacerlo en primer lugar?
Pues voy a hacerlo yo, pero sobre todo porque quiero primero decir que he metido la pata antes y he dicho que Bertolucci hizo el documental sobre Pasolini, en realidad es su hermano.
Bueno, es Bertolucci también,
Bernardo,
Rosa.
Sino su hermano.
Es Bertolucci. Entonces, también.
Mea culpa, es un Bertolucci, sí, pero es su hermano, no es Bernardo, es Giuseppe. Bueno, dicho esto, vamos con Harper Lee. Bueno, evidentemente, Matar a un ruiseñor es una institución literaria y emocional, más allá de la... de la calidad literaria de la novela. En la historia oficial de Ve y pon un centinela, que es esa obra que malogró, es que Harper Lee fuera uno de esos grandes escritores que solo tienen un libro y que hay en el que hay cosas oscuras, es que Harper Lee escribió eso a mediados de los años 50 y su legendaria editora, que era Tai Hohoff, vio la verdadera novela en los flashbacks, en la infancia de Scout y en Atticus defendiendo a un negro. Y que el resto le parecía algo sin unidad y un conjunto de anécdotas que no tenían ningún interés. Y entonces es probable que la Harper Lee escritora no hubiera existido sin Hohoff, aunque Lee y Truman Capote decidieran de niños en Alabama que cuando fueran mayores serían escritores. Porque gracias a los consejos de la editora de J.B. Lippincott, acabó Matar a un ruiseñor en el verano del 59, se publicó en el 60. La reescribió como 3 veces en 2 años y medio. Incluso una vez llegó a tirar el manuscrito por la ventana, se lo contó al editor y le dijo: baja la calle ahora mismo y recoge los folios uno a uno. Y lo hizo, ¿no? Entonces, Matar a un ruiseñor se publicó en 1960, antes de que Kennedy llegara a presidente y en medio de la lucha por los derechos civiles. Porque Matar a un ruiseñor es 2 libros a la vez, ¿no? Es un retrato sentimental de la vida en un pueblo de Alabama y a la vez es un retrato real de la situación racial y sobre todo es un espejo cultural de la sociedad americana en 1960. Atticus Finch estaba inspirado en su propio padre, el propio padre abogado. De hecho, Harper Lee tenía una hermana abogada que murió a los 100 años o así, y solo fue después de que muriera la hermana cuando se publicó esa cosa absurda de Bacon, un centinela. Y Atticus Finch, siendo su padre, es uno de los mayores héroes literarios y cinematográficos de la historia, porque evidentemente está la película de Robert Mulligan en el 62, aunque ahora estemos celebrando la publicación de la novela, que inmediatamente tuvo un Pulitzer. Es difícil que alguien no sepa qué es Matar a un ruiseñor. Seguramente no todo el mundo ha leído la novela, pero casi todo el mundo ha visto la película. A mí de Robert Mulligan me gusta más Verano del 42, es decir, me parece que la novela es superior a la película, pero la película que produce Pakula, la J. Pakula, que luego sería el director de Clute y de La decisión de Sophie, y cuyo guionista es Horton Foote, el de La jauría humana, es decir, que no la hace cualquiera, es bastante fiel a la novela. Por supuesto tiene la idea principal, en la de por qué es pecado matar a un ruiseñor, o esa frase, que eso que ahora dice todo el mundo, que no se le cae de la boca, lo de empatía, es cuando dice: uno no conoce de verdad a un hombre hasta que se pone en su pellejo y se mueve como si fuera él. Los protagonistas de la novela son los niños, realmente. Ciaticus es un personaje al principio secundario, y decir que el actor que se pensó al principio para hacer la película era Rod Hudson, pero era demasiado joven porque tenía 36 años. Imaginemos cómo habría sido esto con Rod Hudson. Bueno, a lo mejor habría sido estupendo, porque solo el cielo lo sabe, estupendo, y está Rod Hudson como en otras películas. Luego, Matar a un ruiseñor, ese tipo de película o de novela, pero sobre todo de novela, porque como ha recordado Rubén, entra en los programas académicos, que empieza a tener dificultades en los últimos años. Esta mañana hemos hablado de Walk, pero vamos, tiene problemas como Huckleberry Finn, ¿no? O sea, son clásicos, aunque haya gente a la que le moleste que hables de negros o que retrates una sociedad no querida ahora mismo, ¿no? Es decir, recordemos hace poco en Biloxi, Mississippi, querían retirar, yo creo que lo llegaron a retirar, Matar a un ruiseñor de los planes de estudios, porque decían desde el colegio hace que la gente se sienta incómoda y creen que pueden enseñar la misma lección con otros libros. Por suerte la novela de Harper Lee va a seguir en las bibliotecas, pero no se va a enseñar a los chicos de octavo grado, y supongo que es que se habrá quedado ahí. Luego, esta mañana hemos estado hablando de música, tampoco podemos olvidar la música de Elmer Bernstein, que no hacía la música cualquiera. Luego Robert Duvall, que es el para el que luego se le aplica la que es el señor este retrasado que los salva al final, ¿no? Y ese miedo que tienen los niños con lo que hay en esa casa y con esa persona en esa casa, es al que se le aplica. Lo de acusar a Radley sería como matar a un ruiseñor, una vez que ya sabemos por qué no se puede matar a un ruiseñor. Yo desde luego creo que es una de las novelas imprescindibles, por muchas razones. Es verdad que es pedagógica y eso te hace tirarte para atrás un poco, ¿no? Pero al ser un reflejo de la sociedad americana de 1960, es importante, ¿no? Pero y me molesta muchísimo lo de ve y pon un centinela, de verdad, porque te hace primero desaparecer de ese club tan selecto que es el de escritores de novela única como Ralph Ellison con El hombre invisible y Margaret Mitchell con Lo que el viento se llevó, que a esta también le estará cayendo una buena.
Leía en El País un artículo de Willy, decía: la vigencia de Matar a un ruiseñor va mucho más allá de su calidad literaria y de la hondura y humanidad del personaje de Atticus Finch, que en el imaginario colectivo tiene además el rostro de Gregory Peck. La novela sigue aquí porque el problema que describe nunca se ha solucionado. La gran lección de Finch que quiere transmitir a sus hijos es que nunca hay que rendirse. El que hayamos perdido 100 años antes de empezar no es motivo para que no intentemos vencer, entre comillas, Willy. Pero sobre todo que la lucha contra el racismo es individual. Uno no comprende realmente a una persona hasta que no se mete en su piel y camina dentro de ella, como decía Rosa. Guillermo.
A mí es una de las novelas de mi vida, tengo que reconocerla. He leído muchas veces, he visto la película muchas veces, también leí una biografía de Harper Lee y creo que es una novela sobre la que se pueden decir muchísimas cosas. Voy a empezar donde ha terminado Rosa, que es la historia de que es una escritora de novela única, ¿no? Harper Lee tenía, yo creo que 34 años cuando publica Matar a un ruiseñor, y no volvió a escribir otro libro, ¿no? Y en la biografía que se llama Mockingbird, Ruiseñor, hay un momento muy bonito en el que en julio del 61 en una entrevista le preguntan, dice, oiga, y está ya trabajando en su siguiente novela, y ella dice, bueno, como Scarlett O'Hara, ya pensaré en ello mañana, ¿no? Y nunca más volvió a escribir un libro. Se quedó recluida en su pueblo, que es un trasunto del pueblo en el que transcurre el libro. Asistía a algunos actos, por ejemplo, no concedía entrevistas, no hacía vía pública, pero sí asistía a una lectura de Matar a un ruiseñor, a una representación que se hace cada vez, o a clubs de lectura en Monroeville, pero siempre a cosas muy muy pequeñas, ¿no? Y ella decía, es mejor quedarse callada que parecer una tonta. Y luego hay Es curioso, ¿no? Porque es verdad que yo creo que es un libro muy vigente, donde describe un problema racial que, como ha quedado claro en los últimos, en las últimas semanas y meses, no está lejísimos de haberse solucionado, y descubre, bueno, describe una familia con Atticus Finch como cabeza de familia que participa de ese mundo segregado en el que transcurre todavía el libro, porque es antes del momento de los derechos civiles, pero él a la vez toma decisiones éticas, diciendo, es el abogado que defiende a un negro acusado injustamente, ¿no? Y ahí también es muy importante la segunda trama, que son los tres niños y la fascinación y a la vez el miedo por una casa donde vive el personaje que luego en la película interpretó Robert Duvall, ¿no? Y uno de esos tres niños es Truman Capote, que tuvo un papel muy importante en la vida de Harper Lee, aunque no siempre se dieron bien, tuvo un papel importante en la publicación del libro, y a la vez Harper Lee, como se cuenta en dos películas que, si os acordáis, salieron a la vez, tuvo un papel muy importante en una gran novela americana que prácticamente se publica poco después, que es a Sangre Fría, ¿no? Entonces son dos libros paralelos que describen a América y que siguen teniendo una vigencia enorme, ¿no? Yo recomendaría a todo el mundo, si no lo han visto, ver la película, que ahí no estoy de acuerdo con Rosa. Yo creo que la película es igual de buena que la novela, y en cierta medida se han fundido tanto que a mí se me hace difícil imaginar la una sin la otra, ¿no? Creo que fue, y además se rodó muy rápido con un director maravilloso como Robert Mulligan, con Gregory Peck. Los niños son actores maravillosos también, y yo creo que es una novela que mantiene una vigencia en su mensaje y en su manera de ver el mundo y en su reclamación de la ética como algo que tiene que fundamentar las acciones de cada uno.
Harper Lee y la novela de Matar a un ruiseñor es un... No es que sea vigente, es que va a ser vigente siempre. Es que es un mito contemporáneo, es un mito que va a persistir incluso en el hipotético caso de que solucionásemos el problema del racismo. Incluso en eso, en ese momento, Matar a un ruiseñor seguiría, porque forma parte del canon, y es uno de esos pocos casos en los cuales una obra se incorpora al canon en el momento mismo de su publicación, ¿no? Y se incrusta ahí en el zeitgeist, en el espíritu de su tiempo, y los supera, lo rebasa, y ya se convierte en una referencia absolutamente ineludible, ¿no? Que se maneja prácticamente en un lugar común, y Atticus Finch se convierte en un arquetipo, ¿no? En una figura que se puede citar constantemente y que todo el mundo entiende de quién estamos hablando y de qué estamos hablando, ¿no? Y de ese horizonte ético del cual nos marca Atticus Finch. No solo a los escolares, no solo como lección de ética que contiene el libro Matar a un ruiseñor, sino como figura, ¿no? como contexto cultural, digámoslo así. Entonces es normal, es lógico desde ese punto de vista, que una novela de un éxito tan apabullante, ya no solo por los millones de ejemplares que leyó, que vendió, no solo por la resonancia de la adaptación al cine, sino por cómo en ese mismo momento se instituye como mito. Yo creo que eso aplasta a cualquier autor. Harper Lee tendría, antes de escribir Matar a un ruiseñor, tendría la idea y la vocación de tener una carrera literaria muy larga y de escribir muchos libros y de pasarse la vida escribiendo, pero después de lo que pasa ya no puedes hacer nada. O sea, es que ¿qué vas a hacer? O sea, no te, tienes que dejar de escribir obligatoriamente, porque cualquier otra cosa que hagas no sé, va a ser una primero una decepción para ti misma, se va a perder en el eco enorme de Matar a un ruiseñor, y no puedes hacer otra cosa más que sentarte en una mecedora y ver cómo tu obra pues va conformando la sociedad en la que vives, ¿no? Que eso es una cosa verdaderamente, yo creo que, asombrosa.
Pero Sergio,
y apabullante de ver.
Un pequeño inciso. Sí. Desde esa perspectiva, entonces, la iniciativa de Ve y pon un centinela, publicar en 2015 la secuela de Matar a un ruiseñor,
fue una puñalada trapera. Estoy con Ross.
Es una actuación miserable, ¿no? Porque viene a contradecir precisamente la posteridad, ¿no? Añadiendo esta especie de opúsculo.
Aunque también te digo Te digo que gracias a esas puñaladas tenemos algunas cosas maravillosas como Kafka. Si hubiéramos respetado la voluntad de Kafka, no tendríamos Kafka hoy. Quiero decir, o sea, eso está. Entonces, bueno, la voluntad de los autores, pues cuando están ya débiles y a nuestra merced e incluso muertos, pues ya queda muy en entredicho en ese sentido, ¿no? Entonces, pues sí, pero yo creo que sí que tiene. Estoy con Rosa, que es una puñalada trapera completa. Ahí decía Rosa y creo que Guillermo también que la adaptación que se hizo prácticamente a la vez que el libro es bastante fiel a la novela, y sí es verdad, pero con varias salvedades, ¿no? Y no me refiero a detalles picajosos como de suprimir personajes o encuadrar mucho más la trama de Atticus Finch por encima de los niños, que creo que tiene una relevancia mucho más potente en la novela, ¿no? Sino en la mera narración. La película, tanto la película como la novela, están con por una niña de 6 años, que es trasunto de la propia Harper Lee, donde recrea su propia infancia en un pueblo imaginario llamado Maycomb, y ya se hace, y además el fin, Atticus Finch sí es una versión estilizada de su padre no era tan buen tío como Atticus Finch, ni tan buen abogado, por lo visto era un tipo que no estaba del todo en desacuerdo con la segregación, pero sí que es una versión estilizada, y su propio hermano también tiene la misma, y el personaje que de Truman Capote que se llama Drill, ¿no? Creo en la novela. Pero hay un cambio que tiene que ver con la adaptación del lenguaje del literario al lenguaje cinematográfico, y es que aunque estén narradas las dos por una niña de 6 años, es importante que Matar a un ruiseñor está contado en pasado, está contado desde un presente, desde alguien que escribe en el año 60, se supone, en el año 1960, y recuerda su infancia de cuando tenía 6 años. Entonces, es el punto de vista de los recuerdos de una mujer de su infancia. Y la película, en cambio, eso no lo puede, porque es muy difícil conseguirlo, aunque use la voz en off, aunque haya una narración y haya fragmentos, sobre todo al principio, que leen literalmente algunos pasajes de la novela y lo lee la niña con la mujer adulta, que se supone que está recordando su infancia en los años 30, los años de la depresión en el sur de Estados Unidos, aunque tiene ese recurso, no se puede trasladar esa distancia, esa sutileza, que es muy sutil. No es lo mismo que te lo cuente un niño a que te lo cuente, a que tú cuentes tus recuerdos de infancia desde lo adulto, desde lo que tú sabes, desde una perspectiva que da la distancia y que da conocer otras cosas que cuando eres niño no sabes, ¿no? Y eso en la película, por ejemplo, el punto de vista está muy logrado, y me parece uno de los grandes aciertos de la película de Robert Mulligan, es que respeta escrupulosamente el punto de vista de los niños. La película está contada a través de los ojos de los niños, y solo vemos y solo sabemos lo que ven los niños, ¿no? Y entonces ahí no cabe la posibilidad de que haya ese puntito, ese paso atrás de distancia que sí que está en la novela de Harper Lee, que viene imbuido por los recuerdos, ¿no? Por el hecho de que la presencia de la narradora, que sí que, bueno, que ve con que es capaz de ampliar un poco el cuadro y es capaz de darnos una interpretación más rica con otra complejidad que solo se puede trasladar a la pantalla. Y creo que parte del encanto de la película tiene que ver con eso, con que solo vemos lo que vemos los niños. Eso se ve sobre todo al final de la película, que en la agresión, cuando el malvado paleto este, Ewell, él está atacando a los niños, ¿no? Y le rompe el brazo al hermano. Se ve muy bien porque no vemos nada de la agresión, solo vemos unos brazos que se mueven, que es lo único que puede ver la niña, que puede ver Scout a través del disfraz de Halloween que lleva, que tiene una pequeña abertura, y solo vemos eso. Eso está muy bien narrado, muy bien respetado, pero en la novela, por ejemplo, sabemos desde el principio, y empieza con saltos en el tiempo, sabemos desde el principio que ha sucedido esa agresión, ¿no? Y es lo primero que te cuentan, ¿no? De cuando estuvo convaleciente mi hermano porque le había roto el brazo este señor, este malvado, y a partir de ahí te va contando la novela. Y hay otra omisión que me parece también muy interesante, y es la genealogía de la familia Finch, que está muy presente en la novela Matar a un ruiseñor. Te empieza contando cómo llega, hay una especie de prólogo al principio, y te cuentan cómo llega la familia Finch a Estados Unidos, y cuál te cuenta la historia del primer Finch que dio el salto desde Inglaterra hasta Estados Estados Unidos, que es Simon Finch, que lo dio, según cuenta, por fanatismo, porque era un tipo, como el resto de, como muchos otros ingleses, que fueron a América a vivir su fe de una forma más libre, paradójicamente más libre, para ser más, en fin, esa paradoja estupenda de buscar la libertad a través de la sumisión religiosa, que eso es también está en el germen de la mitología de Estados Unidos, y cómo ese Simon Finch crea una estirpe de Finch que se instala en el sur, ¿no? Y esa genealogía y esa especie de nobleza menor a la que pertenecen los Finch está muy presente en la novela y lo explica muy bien, y eso no se cuenta en la película, ¿no? Atticus Finch es como un abogado, como alguien que sí que está muy, muy relacionado con la comunidad, pero no intuimos, no sabemos bien lo muy enraizado que está dentro de esa sociedad sureña, como sí que se cuenta en la novela de Matar a un Ruiseñor, que permite darle un contexto social histórico mucho más importante, ¿no? Y luego yo echo de menos en la película, por ejemplo, que no está la tía Calpurnia, que me parece un personaje muy, muy interesante, ¿no? De Matar a un Ruiseñor, ¿no? Y hay ciertos elementos del pueblo que creo que están mucho más mucho mejor tratados y son mucho más vivos y más ricos en la novela que en la película, que a la hora de retratar el pueblo creo que adquiere a veces un tono excesivamente expresionista, ¿no? Hay una serie de retrato de las calles y de las personas y de la noche que tiene, yo creo, unas deudas excesivamente expresionistas que a mí no me terminan de emocionar, en ese sentido, no, me sacan un poquito del retrato que hace Harper Lee, y creo que la distancian un poco de la novela. Pero es un mito, es que estamos hablando de un mito, es que todas estas cosas, o sea, ahora mismo valorar si la novela es mejor que la película o incluso entrar a discutir los valores literarios de Matar a un Ruiseñor es absolutamente estéril, porque estamos hablando
como el Principito, ¿no?
No, el Principito sí que se puede, pero el Principito se puede. O sea,
tú estableces las categorías de los que de lo tocable, claro, de lo intocable.
¿Cómo vas a comparar?
Estamos hablando de las categorías consolidadas al margen de vuestras opiniones, de verdad, ¿eh? Bueno, la novela es del 60, la película es del 62. Y proporciona a Gregory Peck el único Oscar de su carrera en sentido cinematográfico, porque ganó ese mismo año otro título humanitario por la labor en causas humanitarias, ganó un Oscar Gregory Peck, pero el premio es al mejor actor, el único Oscar que recibió como actor J.
Es que dicen que Gregory Peck era muy, muy buen tipo, y quizá por eso además encaja también en esa especie de héroe sencillo que es Atticus Finch. Decíais que la película sigue vigente. Yo creo que además entonces era necesaria. Estamos hablando del año 62. Creo que fue en el 68 cuando mataron a Martin Luther King. Y bueno, pues son innumerables los abusos, los asesinatos que hubo, los linchamientos durante una década en la que se estaba luchando por los derechos civiles, los negros. Y faltaba la tía Calpurnia, pero estaba Calpurnia, la asistenta, que ejercía casi un papel de madre cuando reprende a Harper Lee, bueno, a la protagonista, cuando trata mal a un amigo, cuando invitan a comer a ese muchacho de familia humilde al que defendió su padre en un juicio y que le corresponde pues con hortalizas. Yo creo que hay tres casos paralelos que discurren en la película de orfandad, tres personas que no tienen madre. Tanto los niños protagonistas, como la presunta chica abusada sexualmente por Tom, y también el vecino, el que finalmente se convierte en el tapado de la película, en el héroe. En esta película, que son dos tramas que circulan paralelas, que a ratos parece que una es totalmente secundaria, pero que en la resolución final convergen de una manera magistral. De Atticus Finch, además, si os fijáis, yo creo que lo que decía Sergio, ¿no? Son los recuerdos de la niña. Ningún padre puede ser tan perfecto como para no levantar la voz ni perder los nervios cuando los niños pues le desobedecen algunas veces, alguna vez con buen criterio, cuando el niño se niega a dejarle solo ante esa masa enfurecida que quería linchar probablemente al acusado. Y dice, papá, no me voy. O cómo la niña, esa inteligencia a la hora de resolver ese asedio al calabozo, cuando le recuerda a ese señor humilde, a ese campesino que su padre le defendió y que su hijo
es amigo, lo cual construyen alrededor de Atticus Finch no solo un héroe, un ciudadano ejemplar, sino también un padre modélico, que como habéis dicho, a lo mejor pues es una adaptación de una realidad. Y por último, fijaos que la película, al poco de empezar, es el propio juez el que va a pedirle a Atticus Finch, conociendo su integridad y su calidad como letrado, que fuera él el que ejerciera de abogado de oficio de una persona a la que el juez ya sospechaba que la estaban acusando injustamente. Y de hecho, la cara de decepción del juez cuando el jurado, porque la película al final es casi un alegato contra el jurado en los juicios, el juez, la cara de decepción que pone, e incluso el sheriff, que es una de las cargas contra el acusado durante el propio juicio, al final acaba reivindicándose, ¿no? Bueno, renaciendo, o incluso pues purgando sus pecados, cuando dice que un muerto entierre otro muerto e intenta salvar a ese vecino que no se sabía muy bien qué era, pero que al final acaba salvando a los niños. A mí me parece una película maravillosa y creo que la deberíamos ver de vez en cuando.
Por supuesto, estoy de acuerdo otra vez de vuelta con Sergio, en el que Bella más un centinela es una cosa incomprensible. Si ella hubiera estado en sus perfectos cabales, me habría parecido muy bien, porque habría sido como ese juego que P.D. James se permite de hacer La muerte llega a Pemberley. Es decir, quiero jugar con Jane Austen, creo, quiero jugar con Orgullo y Prejuicio. Pero aún así, Bella más un centinela es una novela muy interesante, siempre y cuando hayan leído Matar a un ruiseñor, porque en Bella más un centinela hay una caída del guindo de Scout con respecto al padre. Su tío le dice: al crecer, al hacerte mayor, sin darte cuenta, confundiste a tu padre con Dios. Nunca lo viste como a un hombre, con el corazón de un hombre y con los defectos de un hombre, que es lo que le dice el doctor Finch a su sobrina. Entonces ella ya se ha convertido en Carson McCullers, cuando Carson McCullers decía: hay que volver a casa de vez en cuando para renovar el sentido del horror. Y ella misma ya dice: no quiero volver nunca aquí, no quiero ver nadie. O sea, esta novela, segunda novela, no tiene sentido si no has leído Matar a un ruiseñor, si no sabes que Atticus es un héroe, si no sabes de su presunta ambigüedad, porque si no te importa esa ambigüedad. Tienes que compartir la inocencia de Scout para que haya un shock al hablar, a que te hablen así de Atticus. Aunque es verdad que si no lees ese libro no te pasa nada. Luego también quería recordar que se estaba, no sé si se ha llegado ya a hacer ya la subasta, se estaban subastando unas cartas de Harper Lee con una estudiosa de su obra, Duarte Johnson, donde le pregunta sobre la autoría de A sangre fría, sobre si las cosas que se escriben en A sangre fría son sus notas. Dice que bueno, que eso nunca se planteó como una autoría, o sea que ya no, en ese sentido no tiene ningún problema, que nunca hubo una intención de autoría conjunta y que su amistad no se volvió amarga por eso. Pero durante los últimos 12 o 15 años de su vida, Truman parecía empeñado en tratar de destruir a todos los que alguna vez lo habían amado. Supongo que las drogas y la bebida lo hacían obviamente psicópata, pero las semillas de esto siempre estuvieron ahí, incluso en la primera infancia. O sea, que el tío tenía que ser un poco la leche. Y luego dice que siempre sus intereses siempre fueron diferentes. O sea, que no, que su amistad tampoco era tanta. Es decir, que aparte de Kansas, durante la investigación de sangre fría, no se vieron mucho a lo largo de su vida. Hay que recordar que a Harper Lee le dio la medalla de la libertad George Bush, hijo. Es una de esas pocas veces en las que salía, aparte del día ese de Matar a un ruiseñor, donde a veces va a lecturas. Y en 2009 sabemos que tomó posesión de su cargo Barack Obama, y a la escritora no le gustaba mucho Barack Obama. Decía en una de las cartas esta a Johnson: las noticias de los diarios son todo lo que recibo y francamente estoy cansada de leer sobre Barack, el chico genio. Es agradable, pero demasiado para ser una cosa agradable.
Y luego tiene otra parte Matar a un ruiseñor, que yo creo que también está muy bien, que es la literatura del viejo sur, ¿no? O el cine del viejo sur, que es un género dentro de la literatura americana muy importante, ¿no? Y en eso, digamos que Harper Lee capta Monroeville y capta su pueblo con un genio, un talento y a la vez un humor, ¿no? Por ejemplo, este pasaje del principio del libro, cuando dice: Maycomb era una población antigua, pero cuando yo la conocí también era una población fatigada. En los días lluviosos las calles se convertían en un barrizal rojizo, la hierba crecía en las aceras y el edificio del juzgado parecía que iba a desplomarse sobre la plaza. En verano hacía mucho calor, los perros sufrían durante el día y las flacas mulas enganchadas a los carros espantaban moscas a la sofocante sombra de las encinas en la plaza, ¿no? O en otro momento del libro que me encanta dice: Maycomb, un rato significa un periodo que podía oscilar entre 3 días y 30 años. Jimmy y yo nos miramos, ¿no? Entonces, Harper Lee en realidad forma parte de una tradición y a la vez crea su propia tradición con una descripción, yo creo que muy importante y muy reveladora de las tensiones raciales, que era un tema que estaba, pero que no se trataba de una manera tan abierta, ¿no? Como dice Sergio, yo creo que si algún día se acaba el racismo en Estados Unidos, seguirá siendo un clásico. Yo creo que este libro tiene de perdurable sus personajes, tiene de perdurable los niños que descubren el mundo, los miedos de la infancia, el amor al padre, el amor a la justicia, pero yo creo que también tiene perdurable, no sé si la palabra correcta es olfato, pero sí la manera en la que Harper Lee supo captar el espíritu de su tiempo, ¿no? Porque, como decía Jota, es una novela del año 60, el movimiento de los derechos civiles es posterior, pero en realidad todas esas inquietudes, la injusticia, la imposibilidad de seguir viviendo en una sociedad tan profundamente injusta, están metidas en esa novela y desarrolladas con un talento literario extraordinario, ¿no? No es fácil recrear de esa manera la voz de recrear el pasado de esa manera, ¿no? Y crear una voz literaria tan poderosa como la que tiene esta novela.
Bueno, hay una nómina interesante, ¿sabes?, de autores de un solo libro. Voy a mencionar a Salinger y obviamente El guardián entre el centeno, Las cumbres borrascosas de Emily Brontë. Ha mencionado antes Rosa, Lo que el viento se llevó, Margaret Mitchell, La conjura de los necios de Tules también es otro caso. Incluso podíamos decir que
Pedro Páramo, por ejemplo.
Pedro Páramo, Doctor Zhivago, ¿verdad?
Sí.
Y bueno, en una lista un poco más provocativa se podría decir que hasta El retrato de Dorian Gray, porque no es que Oswald Wilde escribiera poco, pero pues, novelas muy pocas, ¿no? Pues,
bueno, El fantasma de Canterville, que es una novela, bueno, es un cuento en realidad, la nouvelle que dicen los franceses,
sí,
es un libro delicioso.
Un cuento corto.
El hombre invisible de
El hombre invisible, perfecto.
Sí.
Estamos incentivando un concurso.
Pero la...
Sí, Sergio, adelante.
Pero Matar a un ruiseñor está en un club todavía más interesante que el de los autores de la novela, y es el club de las obras maestras de la literatura universal, que se ve, me da rabia que leyera Willy ese verdadero comienzo de la novela, sí. Porque me apetecía leerlo, lo tenía aquí marcado.
Pero no lo he leído entero, puedes seguir, he leído medio párrafo, puedes leer el otro medio párrafo, hasta la página 400,
puedo seguir. Sí, pero eso es lo que me pasa, fíjate, yo hacía años que no releía Matar a un ruiseñor, entonces digo, bueno, voy a refrescarlo, y no tenía intención de leérmelo otra vez entero, digo, voy a refrescarlo para la cultureta esta semana, digo, voy a meterme y a cotillear, ¿no?, el libro un poquito, y cuando me quise dar cuenta llevaba 2 horas leyendo y no podía dejarlo, ¿no? Es que es lo que te pasa con los grandes libros, y este Matar a un ruiseñor, sabes, eres consciente de que estás ante una novela enorme desde el verdadero comienzo, que debería, que yo no sé cómo la editorial consintió que eso, que este, el párrafo que ha leído Guillermo, no fuera el verdadero comienzo de la novela.
¿Te puedo pisar otro momento del párrafo? Cuando dice las damas se bañaban antes del mediodía y después de la siesta de las 3, pero al atardecer estaban como blandos pastelillos recubiertos de sudor y talco.
Pero la mejor frase, está muy inspirado. La mejor frase es justo la anterior, que además está muy bien traducida en español, que dice: a las 9 de la mañana los cuellos duros de los hombres perdían su tiesura con la el sustantivo tiesura, que es maravilloso. Tú sabes, a partir de esa descripción que contiene en sí misma toda la novela, es algo que le pasa a todas las grandes novelas, que le pasa al Quijote, que le pasa a Madame Bovary, que le pasa a todas las novelas del boom brillantes, a Cien años de soledad, aunque no nos guste mucho.
A mí sí.
A muchísimas, claro, como El Principito. Al Principito no le pasa, ¿ves? Esto que contienen en su primer párrafo.
Qué pena,
toda la novela. Toda la novela la contiene. Y a partir de esa novela, a partir de ese primer párrafo, toda la novela se despliega como una especie de origami, pero está ahí concentradísimo. Y decía Guillermo que es verdad que es una novela que conecta con su tiempo de una manera brutal, hemos insistido mucho en ello, pero conecta precisamente porque no tiene voluntad de conexión. Hmm. Porque lo que quiere contarnos Harper Lee no son las luchas raciales, no quiere explicar su mundo, el mundo quiere explicar su mundo. Sí. Es una novela que habla de lo que a ella le preocupa de su infancia, y precisamente por eso logra conectar por arte de magia, quizá porque fue publicada justo en el año 60, y a lo mejor si lo hubieran publicado en el año 59 no habría llegado en ese momento, o no habría conectado de una forma tan brutal, pero electrifica en un momento, conecta con la sociedad, pero sin tener voluntad de conectar.
Sí, no es una novela de coyuntura, ¿no? No es una novela
de
coyuntura.
En absoluto. Es una novela de una niña que tiene un acusadísimo complejo de Electra, ¿no? Que está en una niña que quiere enamorar, está enamoradísima hasta las trancas de su padre Atticus Finch, y le hace este retrato, y de paso hace un retrato nostálgico de ese viejo sur, que es lo que a ella le interesa. Y eso es lo que conecta. La verdad que hay detrás de ese relato es lo que permite a los lectores entrar y electrificar toda y abrirse a un mundo de injusticia, a un mundo de violencia, a un mundo de segregación y a un mundo de racismo. Pero no porque Harper Lee nos quiera contar ese mundo, sino porque nos quiere contar su mundo. Ese es el acierto.
Esta semana, una de las comidillas en las redes sociales han sido las declaraciones de Calamaro, diciendo que Queen es el grupo más inflado de la historia. Incluso diciendo que, bueno, que le gustan Queen, pero que en realidad desconfía de los fans de Queen. Yo creo que poca gente está legitimada a decir algo así, más si te llamas Calamaro, con un ego desproporcionado y no por ser argentino. Que también, que si ellos hacen con nosotros los chistes de Lepe y pues los gallegos, podremos hacer los chistes del ego argentino, ¿no? Pero es que Calamaro llegó a decir de Bob Dylan, en una gira por España en la que Calamaro fue telonero, pues cuando Dylan publicó su siguiente álbum, dijo que él notaba el pozo de haberle visto Dylan actuar en las siguientes canciones que compuso. En fin, alguien capaz de decir algo así, yo creo que todo lo que diga, todo lo demás que diga, debe ser cogido con pinzas. No obstante, hay algo de cierto en lo de los fans de Queen, aunque yo diría que hay muchos tipos de fans de Queen, porque están los que conocen los clásicos y los defienden a muerte, que siguen, elogian y piensan que Freddie Mercury es el mejor cantante de la historia, y están los que conocen su carrera. Yo creo que cualquiera que escuchara esto que estamos escuchando ahora, este Keep Yourself Alive, que era como arrancaba su carrera, yo creo que muy pocos podían predecir en qué se iba a convertir esta banda. El pico de la fama lo consiguieron en los 80, y yo creo que resultan indefendibles discos como Hot Space y Flash, y canciones como Radio Gaga. Es verdad que hay cosas que envejecen unas peor que otras, y el grado de horterada de los 80 no ayudan. Pero yo creo que mucha gente olvida que Queen también tenía pelotazos como Tie Your Mother Down. Esa guitarra de Brian May, que no es el mejor guitarrista de la historia, como le han nombrado hace poco. Es un gran guitarrista, tipo que toca de una manera muy peculiar, con una moneda en lugar de con una púa. Creador de alguno de los riffs más grandes de la historia del rock. Pero yo supongo que habrá muchos que, como yo, descubrieran a Queen en los 80 gracias a la película de Los Inmortales. Una película que creo que luego vamos a aludir en pantallas por culpa de Willy. Y obviamente es un grupo que tiene éxitos imprescindibles como I Want to Be Free, el We Are the Champions, el We Will Rock You, con el que hemos cerrado la cultureta matinal, que yo creo que pueden acabar provocando cierta repulsa en los rockeros más talibanes por una sobreexposición, pero sobre todo por eso, por ese tipo de oyente que conoce muy pocas canciones, que conoce muy poco de la historia del rock y se atreve a afirmar que son la mejor banda de la historia. Yo creo que grandes son, evidentemente, pero no son la mejor banda de la historia. Y nos pasa a los que los conocimos en los 80, según vas desarrollando tu paladar y pues vas viendo su discografía y vas conociendo otros sonidos, al final es fácil acabar en los 70, escuchar canciones como Killer Queen y quedarte con esas en lugar de los 80. In a pretty cabinet, Anthony Cakes, she says, just like Marie Antoinette, a building a remedy for Khrushchev and Kennedy, and it's an imitation. Una de las grandezas de Queen es que, al igual que los Beatles, había un dúo dominante, a lo Lennon-McCartney, que eran Brian May y Freddie Mercury, pero también los demás aportaban sus composiciones e incluso su voz. Tanto Taylor, el batería, como John Deacon, el bajista, tuvieron un gran peso en la banda y por eso es un grupo poliédrico, podríamos decir, con muchos tipos distintos de canciones, y que eso abre brecha para que se le pueda atacar. Otro pelotazo rockero, Sheer Heart Attack. Bueno, yo termino diciendo que tengo un libro a medias sobre Queen, que va a abarcar su primera etapa hasta el Life Killers, y que si Dios quiere algún día lo terminaré. Que defiendo a la banda, que tienen canciones maravillosas, que entiendo que haya, que si se queda con lo malo, puedan encontrarles como un tanto de patantes, pero creo que para escribir una canción como Bohemian Rhapsody hay que ser auténticos genios. Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. Sergio se está poniendo bizcocho y quiere entrar.
Adelante, Sergio.
Con todas las armas. Es que no puedes, ¿no? No te contienes, ¿no?
Dale, no me contengo porque además Jota, dices, el reproche que le haces a Calamaro, dices, Calamaro, que es una persona con un ego, se puede tener mucho ego y a la vez tener razón. Y dices, se pueden tener las dos cosas, no es incompatible.
Sí, entonces, eso es cierto.
A ver, yo creo que Queen es de un gusto, en fin, un gusto de diabético, es un gusto muy excesivo, es un rock operístico, una parte de pasadísimo de rosca, que creo que solo, en fin, yo creo que se puede emocionar a sensibilidades muy acartonadas y primarias, creo.
Decir que es una, entre líneas yo te he entendido, en Sergio.
Parece que no te gusta.
A ver, yo, en el momento, una parte de su obra, que, por supuesto, por supuesto, una parte de su obra.
En el momento en el
supuesto.
Que te refinas un poco, y por refinar me refiero a alfabetizar,
¿no?
Y salir un poco. Alfabetizarte y tener un poco de humanidad, Queen es una cosa horrorosa. O sea, no creo que agrede y hiere a los sentidos. Es como un rosa chillón, es una cosa horrible.
Una parte de su carrera,
no lo puedo defender. Pero,
ni siquiera claro, los primeros discos. Ni siquiera los primeros discos.
Te has ido a los 70 a defenderlo. Te has ido
a su origen. No.
Claro.
La década completa de los 70 es enorme.
Cuando no tenían presupuesto para cueros y lacas, entonces sí. Pero claro, luego ganaron dinero, montaron esos espectáculos y esos pifostios fenomenales. Y yo creo que, en fin, que son una moda que hoy no puede conectar con nada. Yo creo
como caricatura está bien lo que estás haciendo.
Veo a Rosa.
Caricatura está bien.
Estoy muy a favor.
Veo a Rosa levantando la mano.
Katie. No, lo peor de Queen, sin ninguna duda, es el dúo de Freddie Mercury Queen y Montserrat Caballé. O sea, ahí yo me y a partir bueno. de ahí cualquier ahí, cosa
también, puede ser buena. Por supuesto, es que o sea, eso no voy a quitar la razón.
Que no debió suceder nunca.
Tocaron fondo los dos.
Tengo que decir que fui una vez a un concierto en el mini study de Queen y me lo pasé bastante bien.
En el 86,
hace 20 y pico años. Luego, muchos años después, vi un musical de Queen en Londres y me dormí, porque yo soy muy de dormirme en los musicales. Pero yo no discuto a Queen como no discuto a la Elo. O sea, es la música de las fiestuquis en la adolescencia. Es una cosa sentimental más que musical. O sea, no pienso
fíjate que
ni
Rosa
meterme
es
con
más...
Queen ni nada.
Pero que Rosa así ha sido mucho más hiriente que yo.
Sí, porque Rosa no parece, discute porque...
Pero ha sido mucho más demoledora.
Exacto, porque de hecho no discuto porque no hay nada que discutir en el sentido que no hay dialéctica posible, ¿no?
Yo he reconocido que les he conocido con la música de los 80 y que esa música no me gusta y entiendo a quién la ataca, pero precisamente desde el punto de vista musical estoy defendiendo la década de los 70, que es la menos conocida. Y bueno, pues creo que más que una cuestión de gustos, se trata de discos inapelables.
Cuidado que Guillermo tiene su criterio también y quieres ponerlo una defensa doble de Queen y El Principito.
Claro, lo que pasa es que Rosa me ha pisado un poco el argumento. Iba a decir que meterte con Queen es como meterte con ABBA. Pues es que yo no sé si es bueno o malo, pero forma parte de nuestros forma parte de nuestros recuerdos y de los discos que teníamos cuando existían los discos.
Parecéis los cortesanos defendiendo al rey, ¿eh? O a la reina en este caso.
No los cedéis. O sea, bueno, a mí forma parte de mis recuerdos. O sea, no se me ocurriría jamás ponerme una canción de Queen, pero tampoco me parece una cosa deleznable. O sea, si en mis 18 y 20 años tuvo un papel tan importante, pues fenomenal, ¿no? Como no se me ocurriría ponerme una canción de ABBA, ¿no? Sí, lo del Principito es que los ya discos. No, ni voy a intervenir ante vuestra mendruguez de meteros con un libro maravilloso que acabo de volver a leer. Además, justo vuestras críticas son tan buenas que me entraron ganas de volver a leerlo.
Bueno, ahora volvemos.
El Extra de Verano de la 11 es un sorteo tan repartido como tu verano. Porque si este año te ha tocado repartirte 3 días en casa de uno, un fin de en casa de otro y una semanita en tu casa con quien, no sé, con quien se apunte, el próximo 15 de agosto vamos a repartir 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones de euros. Estés donde estés, compra ya tu cupón y juega el Extra de Verano de la 11. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Recuperemos la cordura y abramos un concurso que nos propone Carlos Zumer y que consiste en saber cuánto sabemos sobre piratas. Piratas de los de parche, el oro y pasarela a los tiburones. No me digáis que no es un tema veraniego este. Y cultureta. Así que el concurso vamos a inaugurarlo. Vosotros sois los 4 concursantes, yo tengo las soluciones. Creo que puede quedar muy divertido. Primera pregunta. ¿Qué famoso videojuego de 1990, protagonizado por piratas, revolucionó el género de las aventuras gráficas? ¿Sabéis?
Para Willy. Ni pajolera idea. Yo no juego de videojuegos. Pues perdón.
Muy bien. La respuesta correcta es Monkey Island.
Monkey Island. Me suena, sí.
Sí, me suena ahora, ¿no? Cuando lo he dicho, ¿no?
Sí, no, pero por lo menos me suena.
Vale, por lo menos te suena. ¿Sí?
Lo que suena de fondo es Monkey Island, ¿no?
Exactamente. Muy bien, Sergio no sabía el título del videojuego, pero sí la música, esto es muy sorprendente. Sí. Segunda pregunta, ¿qué honor o privilegio ganaban los marineros que conseguían circunnavegar el Cabo de Hornos?
Un pendiente.
Un pendiente o aro de oro, sí señor, en la oreja. Algunos dicen que el privilegio era poder poner los pies encima de la mesa. Tercera pregunta, ¿y quién se supone que fue el primer pirata en conseguirlo y... auto-otorgarse ese homenaje?
Eso sí que no lo sé.
Eso tampoco quiere decir, ¿no? Tampoco, ¿no? Eso sí que no lo sé, como si lo hubiese acertado. Correcto, es Francis Drake, acierta Rosa y se coloca empate a 1 con JF. Está muy emocionante este concurso. Esta es casi de primero de piratería y de primero de navegación. A ver quién la dice antes, ¿eh? Desventaja de viento en una batalla o encuentro con otro barco.
Bien, ar.
Qué desastre. Sotavento.
Oye, ¿qué le iba a decir? Pero digo que
lo ibas a decir, pero no lo dijiste.
No,
bueno,
lo he dicho por no hacer el ridículo.
Sigas con un punto y JF con otro.
¿Qué famoso pirata era Abstemio?
Barbarroja. Algún antepasado mío, supongo.
Barbazul.
Bartholomew Roberts. Amarilla. Nada.
Roberts.
Hombre muy importante, sexta pregunta. Hombre muy importante que fue capturado por piratas. Estos pidieron un rescate por él y él exigió que pusieran un precio más caro. Se la tendría que saber Guillermo Altares, se la tendría que saber, pero si no se la sabe, ya no sé a quién se la puede preguntar. La respuesta es Julio César. No molestes a Maribel para esta duda. En un lamentable concurso vamos 1-1. Y vamos ya por la séptima pregunta. Gran ciudad y puerto pirata del Caribe en el siglo XVII, que fue prácticamente destruida por un terremoto a finales del mismo siglo. Joder. Port Royal.
Port Royal.
Los piratas disfrutaban a bordo, octava pregunta, de una especie de póliza de seguros que cubría lesiones graves y amputaciones. ¿Qué pérdida física creéis que se compensaba con más dinero?
La pata. El brazo derecho.
Empate a uno, triple empate, es emocionantísimo el concurso.
El capitán Garfio.
Y queda solo la buena pregunta. Guillermo Altares ya solo puede empatar y vosotros tres podéis desempatar. Voy con la pregunta. Nombre de los tres palos de un barco.
Mástil mayor.
A ver. Somos marineros palo de agua dulce.
Mayor.
Y el otro palo, y el tercer palo.
El menor.
El primero tampoco lo has dicho, ¿no, Sergio? Si no me equivoco.
No podemos examinar los insultos.
Arquitrabe.
Arquitrabe.
Popa. Proa.
No, hombre, proa y popa. Sí,
por favor.
Suspendido.
¿Babor?
Queda eliminado Sergio por su
por favor,
catastrófica sí. prestación y queda en empate a uno en un lamentable concurso, ya decíamos, Sergio y Rosa, empatados a uno. La respuesta es trinquete mayor y mesana. En efecto, palo trinquete delante, mesana detrás y palo mayor en el centro. Este último era el premio Gordo Culturetas, el palo más importante de los tres. En caso de batalla con otro barco, el logro más grande que podía conseguir una bala de cañón enemiga era acertarle de lleno al palo mayor y derribarlo. Eso dejaba al barco sin apenas capacidad de maniobra desarbolarlo. Pues bien, con ese golpe de suerte se encontró en 1695 el pirata británico Henry Avery en el momento más trascendental de su vida. Acababa de iniciar combate en el Océano Índico con un barco tesorero, uno especialmente atiborrado de lujos y cosas brillantes. El encuentro no era ninguna casualidad. Henry Avery lo llevaba planeando más de un año y se echó sobre su presa en el momento adecuado. A las primeras de cambio de la batalla sucedió la rareza estadística. Cayó el palo mayor de un cañonazo y el barco mogol, que no mongol, quedó vendido a sus enemigos británicos. Era el día de suerte de Henry Avery, pero también una suerte que él había ganado con audacia y con método. La cantidad de tesoros que afanó de aquel barco desconcertado era tan grande que se demostró incluso excesivo. Fue demasiado para sus enemigos. El mayor latrocinio pirata de la vida de Henry Avery desencadenó consecuencias globales. Globales, sí. En 1695, sostiene el autor de este libro que nos ha propuesto Rosa del Monte, que la palabra global no es una exageración. En este caso, el libro se llama Un pirata contra el capital y su autor es Steven Johnson. Explicadme, culturetas, por qué el pirata Henry Avery hizo temblar el mundo entero y cambió el paradigma de los mares y el paradigma del capital a pesar del gobierno. Rosa, con la escasa autoridad.
No sabía si esperar a que
con la escasa autoridad que te da tu precaria victoria, tu precario empate con JF, dinos por qué nos recomiendas este libro.
Bueno, Steven Johnson, que parece que le hemos cogido cariño, ya sabemos que se reeditó el mapa fantasma, Capitán Swing reeditó el mapa fantasma del que hablamos hace unas semanas, y en este caso se llama Un pirata contra el capital, lo edita Turner, que en realidad sí es la última obra de Steven Johnson. Es ameno, es instructivo como era el mapa fantasma. El autor americano cuenta la historia de Henry Avery, que era un pirata, un violador, un esclavista. Entonces, cuando la teoría de Johnson, que yo creo que está un poco cogida con puntas y con alfileres, es que tras robar este barco del Imperio Mogol con bastante suerte, porque no solo el barco era gigantesco, sino que tenía un convoy prácticamente de escolta, logró cambiar el modelo económico mundial. Es decir, la tesis del libro es que ese acto de pillaje dio comienzo al capitalismo global. En el asalto al libro ese, al barco, encontraron, y eso es textual, pirámides de lingotes de oro y plata, barriles de preciosas especies, pero ellos creyeron que ahí había más, porque de hecho habían robado hacía poco un barco con el que podían haberse retirado y no lo hicieron. Entonces, Johnson lo que hace es triturar la leyenda de Avery, por supuesto lo tilda de violador y de esclavista. Avery no fue capturado nunca, aunque es ese hombre al que se pone precio a la cabeza y nunca se le capturó. Pero a mí me parece lo más importante de todo esto, bueno, volviendo al momento en que encuentran las pirámides de oro y los barriles de piedras preciosas, piensan que hay más y entonces se dedican a torturar. Y el barco también tiene de peculiar que era un barco que volvía de la Meca a la India, hacia las Indias Occidentales, al Imperio Mogol, y estaba lleno de mujeres. Y además mujeres ricas, o sea, imagínate esos piratas que llevan en el mar un montón de tiempo y de pronto se ven allí a la Romy de Willy Fogg multiplicada por un montón. Por supuesto, las violan, las matan, de hecho muchas se suicidan y se tiran al mar o se abren las venas viendo el disparate que se estaba produciendo allí y que no les pasara a ellas. Es decir, que los piratas no quedan muy bien ni muy románticos. Esto no es el cine negro, no es Errol Flynn con Maureen O'Hara, son unos salvajes, aparte de ser esclavistas y piratas en general, ¿no? Pero a mí lo que me parece más importante, porque creo que realmente está cogido un poco con pinzas lo del nacimiento del capitalismo, es que el capitalismo yo creo que ya había nacido con la Compañía de las Indias Orientales, que es esta institución de la que se habla mucho en el libro. Es decir, que entonces ríete tú ahora de Google o de Apple pensando que las corporaciones dominan el mundo. No, no. La Compañía de las Indias Orientales era la empresa más poderosa del mundo y duró de 1600 a 1874, 1858. Ahí no lo tengo muy claro porque he leído las dos cifras por en distintos sitios. Es decir, era una empresa que tenía su propio ejército, su propio territorio y un poder absoluto para el comercio del té, para el comercio fundamentalmente del té, pero para el comercio de otras cosas. Es decir, un grupo de empresarios ingleses pide a Isabel I de Inglaterra una cédula real que les permitiera viajar a las Indias y tomar el monopolio del comercio. Entonces ellos ponen 70.000 libras de su propio bolsillo y organizan una empresa con un sistema de factorías. Es decir, factores eran los puestos comerciales que iban instalando. Hacen un tratado en 1613 con el emperador mogol y se instalan en Surat. Surat es una en la actual India Occidental, que es uno de los sitios de los que se habla mucho por el asalto al barco este en 1695. En 1757 toman el control del Estado mogol, es decir, la Compañía de las Indias, en Bengala. Hay que recordar que Carlos II les concedió tener ejército, que eran los famosos casacas rojas, Y Robert Clive, con 3.000 soldados, se hace gobernador de Bengala, pone impuestos y aranceles y bueno, se encarga ya de la exportación a Inglaterra de todos los productos. Y luego la compañía, por supuesto, expulsó a franceses y holandeses que también estaban por allí intentando ganar dinero. Llegaron a tener 260.000 hombres de un ejército. Por supuesto hubo abusos de poder y la Compañía de las Indias Occidentales, que ya había introducido el opio en China, había hecho de las suyas, ya empieza a acabarse porque y el propio gobierno británico puso fin a la compañía. Evidentemente no puso fin a la ocupación de la India, porque el poder pasó a manos del gobierno inglés y de la reina Victoria hasta 1947, que es el momento de la emancipación de la India. Entonces yo creo que la idea del nacimiento del capitalismo está un poco cogida por los pelos porque ya existía la Compañía de la India Orientales, que me parece que es la parte más interesante del libro. Sí. Pero sí, eso de hacer una búsqueda mundial, que es lo que luego se hace con Osama Bin Laden, por ejemplo, sí que es la primera vez que se hace, aunque con muy poca suerte y con muy poco éxito, porque el pirata Avery nunca fue encontrado, así que era un personaje de leyenda que se cree que se fue con alguna princesa a la que seguramente había violado, como dice Steven Johnson, y desapareció.
Lo que plantea Johnson en el libro también es, aparte de lo del nacimiento del capitalismo, que Henry Avery fue el primer pirata moderno, el que cambia las normas de la piratería, porque antes eran también corsarios. O sea, Drake no era un pirata como Avery, era un corsario, es decir, alguien que tenía una patente de corso, claro, es decir, que podía piratear en nombre de la reina.
Eso es.
Y solo asaltar a los enemigos de la reina, ¿no? Y la reina le daba bases, podía aprovisionarse en las bases de Inglaterra, cosa que Avery no. Avery era un sin ley. O sea, alguien que estaba completamente al margen, totalmente. Él era un estado en sí mismo. Y por eso era, como ha dicho Rosa, un violador, un pirata, un asesino, un torturador y un esclavista, pero también un caballero y un demócrata. El caballero se sabe porque cuando se amotina en La Coruña y empieza su periplo y su travesía y su aventura, en los primeros saqueos que va haciendo, deja factura cuando va con IVA, sí, o sea, va a un sitio, saquea todo lo que puede saquear y les deja una factura, dice, como en plan de, bueno, que esto ya se lo pagaré más adelante. Yo se lo decomiso ahora, pero ya se lo pagaré. Y de esas facturas se sabe, está la documentación de qué era lo que saqueaba entonces. Y un demócrata, porque dentro del barco pirata funcionaba la democracia. Había un pirata, un voto, el pirata mayor, en este caso Avery, se llevaba dos partes y todo de cada botín, y todos los demás se llevaban una sola parte. Había un seguro, como hemos dicho en el concurso, había seguridad social para los piratas.
Qué pena.
No lo había, claro, qué había un montón pena. De cosas. Ese concurso, que lo hemos intentado mil veces y nunca es divertido. No sé por qué insistimos con ello, también te lo digo.
No es ridículo como Supervivientes.
Pero vamos.
Es un libro divertido.
Sí, dale.
No, es un libro divertido porque las historias de piratas son siempre divertidas. El autor le echa un poco de morro, ¿no? De repente sí, dice, sí, las gentes del mar, que sobre lo que no sabemos nada, y sienta la tesis y dices, acabaron con la edad de bronce y no sé qué. Y dices, joder, sí, no se sabe. O dice, el imperio, los musulmanes acabaron con el imperio romano en el siglo VII. Y dices, coño, sí, Bizancio cayó en 1453. O sea que, pero el libro es muy divertido porque yo creo que las historias de piratas siempre son divertidas, ¿no? Y porque a todos yo creo que nos gustan las historias de piratas, sean estas las de Stevenson, las de vikingos o las de Pompeyo Magno, las de Corto Maltés.
Sí, y las torturas, dice. Se les colgaba atados de las muñecas con los brazos por detrás de la espalda hasta que se les dislocaban, y a continuación se les ataba fuertemente un cabo en torno a la frente hasta que los ojos se les salían como si fueran dos huevos.
Eso tendría que hacer con vosotros.
Lo que le gusta a Rosa, una buena tortura, ¿eh?
Eso tendría que hacer con vosotros.
De las violaciones, fíjate, esto es muy curioso y además en eso hace mucha mención Steven Johnson, es que de las violaciones de las mujeres no se hablaba de deshonrar y tal, pero que había una cierta pudor a la hora de describir y de escribir de esas cosas.
Este riff de guitarra es de Marcus King, un chavalote de 24 años que sin embargo ya cuenta con bastantes discos en su haber, y está siendo la nueva normalidad en cuanto a conciertos. Ha planificado los lunes de julio un concierto solamente en streaming, cobrando entrada, cuatro conciertos distintos, muy bien planificados, con unos pósters muy chulos, con invitados, y puede ser, quién sabe, una ventana hacia esa nueva normalidad del negocio de la música en tiempo de pandemia. The
cornerstone church trying to curse my soul. But the good Lord give me that rock and roll.
Pues hasta aquí hemos llegado y no han sido pocos los kilómetros o los nudos que hemos recorrido. Compañeros culturetas, Rosa, nos vemos en una semana.
Nos vemos en una semana, me voy a Sotavento.
Te vas a Sotavento. Tú al calabozo, Willy, que después de tus catastróficas prestaciones sí. En el concurso. Pero un abrazo lo tienes garantizado, ¿eh? En esta casa se te sigue queriendo.
Un abrazo de vuelta.
Sergio, no tengo palabras, ¿eh? Bueno, sí las tengo.
Oye, un punto.
Un punto que tú mismo has degradado después con los disparates de la última pregunta. JF.
Un abrazo.
Has salvado la cabeza.
Gracias.
Y un fuerte abrazo a Nacho García y a Carlos Zumer. Hemos llegado al penúltimo programa de la temporada. El siguiente es el último y después.